capítulo 27 y 28, esta tarde. Llegamos al fin de los hechos. Parece que hemos estado aquí por años, pero no tanto. Un libro suficiente largo, pero importante que cada cristiano lo entienda. Porque vemos aquí en los hechos, tenemos el nacimiento de la iglesia, el desarrollo, la dispersión de la iglesia al mundo y la extensión de la iglesia. Esos cuatro movimientos se ven por los hechos. Y vemos el evangelio ir de Jerusalén hasta las últimas partes del mundo, en ese tiempo que era Roma. Y vemos aquí a Pablo que termina su ministerio llegando a Roma, donde la tradición nos dice que fue ejecutado allí por Nero y fue desgollado. Entonces, vemos que el hombre puede morir, pero la palabra de Dios nunca muere. ¿Cuántos hombres han tratado de destruir la Biblia? ¿Cuántos movimientos han tratado de destruir el cristianismo de este mundo? Y a pesar de todos sus esfuerzos y todo, la Biblia sigue aquí. El Espíritu Santo sigue iluminando y salvando y educando a la gente en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que los cielos iban a padecer como si fuera un trapo, nada más darle así vuelta, doblarlo y guardarlo. Pero su palabra nunca iba a fracasar ni a acabar. Entonces vemos el poder de la palabra, de conocer la palabra de Dios y lo que Dios nos ha dicho dentro de la palabra como promesas, advertimientos y toda nuestra herencia que tenemos en Cristo Jesús. Pablo es un ejemplo maravilloso para esto, porque si vemos la vida de Pablo, nos tenemos que preguntar, ¿cómo fue posible que este hombre soportó tantas cosas? ¿Cómo fue posible que solo, sin compañeros, sin ayuda muchas veces? Pero nos dice en las otras epístolas, cuando le escribió a Timoteo, que muchas veces él estaba solo, pero Dios estaba con él siempre. Y que Dios fue el que vino a su lado y le confortó y le dio las fuerzas, la sabiduría, el conocimiento. Entonces nosotros somos distintos de Pablo, somos igual, hombres de carne como cualquier otro, que tenemos que depender de Dios y su palabra y su Espíritu Santo. Y es algo importante por hoy en día porque hay tanta gente que va a la iglesia, va a estudios bíblicos y su vida está bien llena de programas o de cosas a hacer dentro de la iglesia, pero no mantienen esa relación personal con Cristo Jesús, ese tiempo de estar con Él solo para orar, para leer la palabra, para más meditar sobre lo que Dios desea para su vida. Es importante tener esos tiempos solos con el Señor para mantener y desarrollar esa relación personal. Es la cosa más importante de mi vida, la relación personal con Cristo Jesús. Sabiduría no importa. Pero esa relación personal que yo sé que es íntima y es personal y es real. Esa relación es la que me va a mantener durante las tribulaciones, los tiempos de pruebas y cuando quizás todo lo que yo deseo no está pasando. Entonces, caminando por fe y en obediencia a la palabra, llego a conocer a Cristo más y más cada día. Y es el propósito de Dios para cada creyente. El propósito de la iglesia nos lo da en Efesios, el capítulo 4. El propósito es para educar a los santos. Para que conozcan a Cristo, para que conozcan la palabra, para que no sean engañados por cualquier mentira. Por algo que declaran ser el evangelio, que no es evangelio. Algo que dicen que es la palabra de Dios, pero no es. ¿Cómo vamos a conocer si no conocemos la palabra de Dios? No tengo que estudiar todas las mentiras. Solo tengo que saber la verdad y entonces las mentiras es fácil de identificar. Entonces mi prioridad es conocer la palabra de Dios. Repasarla del libro tras libro, verso tras verso, de Génesis a Apocalipsis, para que Dios me pueda hablar a mí y dirigirme en mi vida y no tenga que depender de un hombre, una iglesia. La iglesia es importante porque llegamos a educarnos en la palabra, pero tenemos que tener esa relación personal cada uno de nosotros. Cuando la iglesia llega a ser un obstáculo para esa relación personal, entonces algo ha pasado en la vida de ese individuo. Ha dependido del hombre y no de Dios. La iglesia nunca debe ser un obstáculo para llegar a Dios, pero debe ser un medio para ayudar y para dirigir. Y el pastor simplemente confirma lo que Dios ha dicho. El pastor no enseña nada nuevo. El pastor se pone ante la gente cada domingo y por 50 y tantos domingos predica y dice la misma cosa en 52 veces diferentes modos. Es todo. La misma cosa. Cristo crucificado y la necesidad de ser salvo y desarrollar. Entonces tenemos que mantener esa relación para desarrollar personalmente con Cristo Jesús. Ahora Pablo ha apelado a César, porque estuvo ahí prisionero en Cesarea, y llegó al punto que reconocía que era prisionero político. Entonces, en el capítulo 27, Pablo es enviado a Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos en un centurión, Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adrimítena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahora vemos aquí que muchos de los individuos que Pablo llegó a conocer en sus viajes misioneros se apegaron a él. Igualmente va a haber mucha gente que durante nuestra vida cristiana, individuos que el Señor va a traer a nuestra vida, que van a afectar nuestra vida en varias formas. Gente que vamos a acercarnos mucho más y poder aprovechar de la sabiduría que Dios les ha dado, su ejemplo, su exhortación, lo que sea. Y aquí vemos a Aristarco de Tesalónica que está allí con Pablo. En su último viaje aquí, que ha llegado a Jerusalén, ha estado con él durante su emprendimiento y no lo ha dejado. Entonces vemos aquí ese amor que se desarrolla entre hermanos y hermanas, aparte de cualquier motivo para un beneficio personal, pero el amor de responsabilidad para uno al otro, como Cristo nos ama a nosotros. Entonces vemos aquí, lo está acompañando, y dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos en la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ahora, el tiempo que están empezando a navegar aquí son los tiempos de invierno, y son muy peligrosos por esos mares. Y vamos a ver lo que ocurre aquí durante ese periodo. Pero lo importante es que no importa las tempestades que pasen en nuestra vida, si Cristo nos ha dicho que vamos a llegar a un lugar, no importa lo que ocurra durante el punto que nos desembarcamos y el punto que lleguemos, vamos a llegar. Le dijo a sus discípulos una vez en el mar de Galilea, le dijo, entren al barco y vamos al otro lado. Y cuando estaban en el medio del mar allí, que de veras es un lago, pero le llaman mar, empezaron las olas a alzarse y a hacerse grande, una tormenta. Y Jesucristo estaba durmiendo y dijeron, Señor, ¿no te importa que vamos a padecer? Y les dijo, oh, gente de poca fe, ¿no les dije que vamos a llegar al otro lado? Cuando Cristo está en mi barco o mi nave. No tengo que preocuparme de nada. Si Él me ha dicho a mí, voy a llegar, voy a llegar. Y durante todas las tempestades y pruebas, Él me va a dar esas fuerzas completamente. Y no tengo que preocuparme o vivir bajo ansias, pero entregarme a Él. Y poner todas esas energías que pusiera yo en preocupación, en orar y entregarme a Él completamente. Ahora, en el versículo 5 dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Era un barco de maíz, una nave de maíz. Y dice, navegamos muchos días despacio y llegando a duras penas frente de Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lesia. So, nos está dando aquí identificaciones geográficas, ciudades que no conocemos nosotros, pero está hablando allí en ese mar Adriático, bajo de Asia Menor, en el Golfo allí. Y dice allí en el verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligroso la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión estaba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pueden imaginarse subirse, ir a Los Ángeles del aeropuerto y subir a un aeroplano y sentarse y ya está el aeroplano listo para despegarse y una persona se levanta y dice, señores y señoras, les quiero decir que va a haber este vuelo con gran pérdida, no solamente de lo que estamos cargando, pero de personas también. ¿Qué hiciera usted? Pero es interesante que Pablo reconocía que nada podía pasar, pero al mismo tiempo le estaba enseñando que no era tiempo para navegar. Muchas veces el Señor nos dice, no vayas allí, pero nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos dice, porque muchas veces nosotros hacemos más caso, como dice aquí, al piloto o al patrón, al razonamiento humano, y no oímos a la voz de Dios. Pero creemos que sabemos más que Dios. Y luego llegamos a un punto que estamos en una situación difícil. Y entonces venimos hacia Dios y decimos, Señor, ayúdame. Pero la ayuda debe ser antes de meternos a esos problemas. Yo quiero que alguien me dé consejo antes del problema o cuando estoy decidiendo qué hacer. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros, decidimos y nos metemos en esos líos y luego empezamos a pedirle a Dios, ayúdame ahora. Es muy tarde. No quiere decir que Dios no nos va a ayudar, pero las consecuencias van a estar allí resultando. Dios va a estar allí para darnos fuerzas y ayudarnos, pero las consecuencias van a seguir de ese resultado. El versículo 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Y si pudiese arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, y invernar allí. Entonces querían llegar a este otro local para llegar sin daño por las tempestades. Ahora en el versículo 13 empieza a contarnos aquí la tempestad en el mar. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, llevaron anclas y iban costeados costeado a Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatado de la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El barco no se podía controlar, bajaron la vela y dejaron que el viento nada más soplara la nave, ir nada más con el viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Agarraron estas riatas, esas cuerdas, y tomaron el barco, y lo que hacían, porque nada más era un barco suficiente de tamaño, bien grande, con una vela en el centro. Entonces, la fuerza del viento en la vela empieza a aflojar la nave ella misma. Entonces, lo que agarraron estas riatas y estas cuerdas, y los amarraron el barco a todo alrededor, y la ciñeron para amarrarlo, para que no se deshacía. Entonces, podían ver la fuerza del mar contra la nave ahorita mismo, y puede imaginarse el pánico entre los soldados, y quizás acordándose que Pablo les dijo que no hubiera navegado. Siempre hay alguien que cuando ya nos pasa algo dicen, ¿no te dije que no hubieras hecho eso? ¿Y qué decimos nosotros? Ah, cállate. El versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojámoslos a aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya íbamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Algo interesante es lo que habían respondido, no nos dicen aquí, pero y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios que nos llega a nosotros en situaciones donde hay una tempestad espiritual, una batalla espiritual. No podemos entender exactamente lo que está pasando, si Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida, no me puedo explicar por qué estoy pasando esto. Pero si tomamos ese tiempo para estar callados y esperar en Dios y entregarnos a Él en la palabra y en oración, el Señor es fiel para llegar a nuestro lado y confortarnos y asegurarnos de nuestra protección, que vamos a llegar. Igual como le dijo aquí Pablo, ¿cuántas veces apareció a Pablo y le dijo esto? Cuando Pablo llegó de Atenas a Corintio, estaba espantado. Y Jesucristo se apareció a él y le dijo, Pablo, no tengas ningún miedo. Tengo mucha gente en esta ciudad que quiero salvar. Y no tengas miedo, nadie va a poner mano sobre ti. Y se quedó ahí un año y seis meses. Entonces, cuando Dios nos dirige y nos habla, entonces esa paz llega a nuestro corazón y a nuestra vida, porque tenemos esa relación personal y dependemos de Él y no de cualquier persona. Yo tengo contacto con Dios y puedo entregarme a Él completamente. El versículo 26 dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la décima cuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, una forma de distancia, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de día. Entonces ya podían ver que estaban acercándose a la tierra, pero no podían ver nada. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife del mar, aparentaban como que querían llegar o largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. Algo interesante aquí de lo que dice Pablo. Alguna gente cree que una persona puede venir al Señor Jesucristo y puede hacer lo que él desea. Y con tal que ha hecho una declaración de salvación una vez, que es salvo y va a llegar a los cielos. Pero es interesante aquí que Pablo dice, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. Yo tengo que estar en la nave que está Cristo. Yo no puedo despejarme de él y ir a hacer lo que yo quiera. El capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos enseña esto suficiente claro. Y nos dice allí que nosotros tenemos que estar unidos con él para traer fruto. Nosotros no podemos hacer nada si nos separamos de Cristo Jesús. Y yo tengo que caminar con Cristo día tras día, noche tras noche. Mi relación personal tiene que ser evidente ahorita en este presente día. Lo que pasó ayer no importa. Si yo tengo que acordarme de mi pasado para establecer una relación presente, no tengo relación personal con Cristo. Mucha gente siempre está hablando, oh, sí, me acuerdo hace cinco años lo que hizo el Señor allí en esa iglesia, me acuerdo cuando yo fui. ¿Qué está haciendo en mi vida hoy? ¿Está obrando Dios en mi vida hoy? Es todo lo que importa. Lo que hizo hace 2 años no importa nada. Me importa y me sirve de beneficio porque tengo confianza en Dios que me quiere y que está ahí para ayudarme. Pero yo no puedo vivir en las experiencias del pasado para hoy. Yo tengo que mantener esa relación personal hoy día. Y si no, no vale de nada. Yo tengo que caminar con Cristo diariamente, cada día. No puedo alejarme de Él. El versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y le dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiencen diciendo, este es el decimocuarto día y que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios y en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todos las personas en la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, aligararon la nave, echando al trigo al mar. Entonces estaban ya echando todo lo que tenían también en la nave, porque no podían soportarlo. Entonces, pero ya tenían la palabra de confianza aquí de Pablo, y que era la palabra de Dios, que iban a estar bien, y ya empezaron a comer y a mejorarse de ánimo. En el versículo 39 dice, cuando se hizo de día, no conocían la tierra, pero venían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Y lo que hicieron es cortaron todo para no detener la nave, para dejarla correr hacia la playa. Había una bahía ahí para entrar allí. Y dice, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, se atoró allí en la arena, y la popa se abría con la violencia del mar. Las olas estaban pegando atrás de la nave y empezando a partirla. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces llegan allí a la isla, todos con su vida, nadie ha muerto. La única cosa que ha ocurrido es que la nave se ha destruido y demarrado un poco. Pero vamos a ver ahora el caso aquí, que Pablo en esta isla, el Señor lo usa. Muchas veces nosotros estamos preguntando al Señor, Señor, ¿por qué no me usas a mí? ¿Por qué a otras personas? Pero el Señor siempre quiere usarnos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa, nuestra vecindad, donde sea. Y si somos dispuestos a ser usados, el Señor nos usa. Pero muchas veces lo que nosotros clasificamos ser usados por el Señor es ante la gente o en el ministerio. Eso no es el único lugar que el Señor nos puede usar. Vamos a ver aquí que hasta en esta isla el Señor Jesucristo va a usar a Pablo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo desea que su luz sea vista por todos. A donde hay oportunidad, quiere que se declare Él como Señor y como Rey. Versículo 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron como no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ahora, esta serpiente, esta víbora, era venenosa. Los naturales de esa isla estaban esperando que Pablo cayera muerto. Pero a su sorpresa, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Milagro. Ahora, muchas veces gente usa las escrituras en el Evangelio donde dice que ustedes tienen todo poder en el mundo y pueden tomar víboras venenosas, tomar venenos, pero esa promesa es cuando vamos como embajadores de Cristo, y aquí tenemos un buen ejemplo, y si algo llega a pasarnos a nosotros y el Señor Jesucristo, por su propia voluntad, quiere sanarnos, como hizo aquí a Pablo, o protegernos, es su voluntad, es soberano. Pero eso no quiere decir que yo como cristiano puedo tentar a víboras venenosas, o puedo tomar venenos y decir, oh, yo cristiano, nada me pasa. No, porque eso es tentar a Dios. ¿Y cuánta gente estúpidamente ha declarado eso? Y trágicamente han hecho una representación falsa de lo que las Escrituras dicen. Yo creo con todo mi corazón que si yo estoy bajo la voluntad de Dios y Él me envía donde sea en el mundo, y algo pasaría como le pasó aquí a Pablo, y Dios todavía tiene más trabajo para mí, yo no voy a morir. Él me va a proteger, sea como sea. Cuando Dios ya acaba con mí, nada me puede guardar aquí. Ni el mejor doctor o hospital, Él me va a llevar. Entonces, es una paz que no tengo que preocuparme de ella. Tranquilizo en que Dios sabe cuándo me va a llevar a la casa. Él sabe cuándo me va a recoger. Yo no tengo que preocuparme. Entonces mi mente está libre para servirle y no preocuparme de todas esas tonterías, pero Señor, lo que tú deseas, ¿qué es lo que quieres tú? Y servirle libremente, porque Él sabe lo que tiene para mi vida. Y lo que Él tiene para mi vida es lo mejor para mi vida. Yo no sé lo que es mejor para mi vida, pero el Señor es soberano y Él sabe. Entonces tenemos aquí ese ejemplo de Pablo, esas escrituras en el Evangelio. El versículo 6 dice, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Pueden ver la oportunidad que hace aquí el Señor Jesucristo? Una víbora venenosa que naturalmente un hombre debe de caer muerto. Esos hombres son paganos. Entonces, si no muere el hombre, su conclusión es un Dios. O uno es un homicidio o es un Dios. Entonces vemos la puerta aquí de oportunidad para entregar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. El capítulo 4 de Hebreos nos dice que los discípulos del Señor Jesucristo fueron y impusieron manos sobre la gente, y Dios, sobre su, porque es soberano, Él es el que dejó su voluntad ser hecha cuando sus milagros iban a ocurrir. Pablo no podía crear milagros, Pedro no podía crear milagros, pero Dios dirigía por medio de ellos cuando Dios quería hacer un milagro. Ningún hombre puede hacer un milagro. Ningún hombre puede ir a una persona y decir, en el nombre de Cristo, está sano. Si Dios no le dice que lo diga. Si Dios lo dice, va a pasar. Pero si Él decide decirlo, nada va a pasar. Entonces es importante distinguir entre cuando Dios está actuando y cuando yo estoy diciendo algo. La palabra está allí, pero si Dios no me la hace real a mí, entonces yo tengo que tener cuidado qué es lo que digo, porque yo estoy haciendo una representación de Dios. Y si yo le digo a alguien que Dios me dijo que lo va a sanar y no se sana, la responsabilidad cae a mí, porque Dios no es mentiroso. Y si Dios habla, Él obra. Y si yo digo que Dios habló y que va a obrar y no obra, entonces Dios no me habló. Entonces nos dice por todo el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, que tenemos que probar la palabra de Dios. El profeta que dice tal y tal y tal, si Dios lo cumple, gloria a Dios. Y si no, márquenlo, falso profeta, completamente. Es importante. Ahora, en esta ocasión, Dios sanó aquí al Pablo de Publio, al padre de Publio. El versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, empezando el versículo 11, empezamos a leer la llegada de Pablo a Roma. Dice, pasando 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Y Puteoli allí es una distancia como 140 millas de Roma. So Pablo ya está acercándose más a la llegada de Roma. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es interesante que durante todo este viaje, ¿quién era el capitán de la nave? Pablo. Dios tiene control de todo. El hombre siempre cree que él es el que tiene control. Él no tiene ningún control. Dios es el que controla a los reyes, a naciones, a poderes de este mundo. Reconocemos que Satanás tiene poder, pero Satanás no puede hacer nada que Dios no deja que haga. Y es interesante reconocer eso, porque más grande es el que mora dentro de nosotros que el que está en el mundo. Ahora en el versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Creen que le dio gracias aquí el capitán a Pablo? Porque sabía que si no fuera por Pablo no hubieran llegado allí. Es interesante que el Señor siempre procura por su gente. Él siempre nos acomoda como Él desea que nosotros estemos durante esta vida. El versículo 17, ahora Pablo aquí llega a Roma a predicar. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado no querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Lo interesante que vemos aquí también de Pablo es que Pablo nunca se vio como un prisionero de Roma, pero siempre se vio como un prisionero del Señor Jesucristo. En Filemón dice allí, Pablo, el prisionero del Señor Jesucristo. En Colosenses, el capítulo 3, creo, se dice, Pablo, el prisionero del Señor Jesucristo. Nunca se vio Pablo como prisionero de Roma, pero como prisionero por la voluntad de Cristo Jesús, para poder predicar el Evangelio, no solamente a los gentiles, a los judíos, pero a los oficiales romanos también, a reyes, a majestades. Así es su llamado en el capítulo 9 de los Hechos. El Señor le dijo a Ananías, le tengo que mostrar muchas cosas que tiene que padecer por mi nombre. Entonces fue el ministerio personal, el llamado de Pablo. Ahora dice, que fue obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Otra cosa interesante y importante de mencionar aquí es que muchas veces muchos dicen que Pablo era antisemítico, que odiaba a los judíos. Eso no se puede encontrar por el Nuevo Testamento, porque declara su amor por Israel en la Epístola a los Romanos. Se entrega tres capítulos, desde el capítulo 9, 10 y el 11, para declarar su amor a Israel. Pero al mismo tiempo, Pablo reconocía que Israel fue puesta a un lado por Dios porque había rechazado a sus Mesías. Y que ahora Dios iba a obrar en el mundo y buscar su novia entre los gentiles. Eso no quiere decir que no hay un judío que puede ser salvo. Hay judíos que son salvos hoy en día, en este día de gracia, en esta edad de gracia. Pero por la mayoría, los judíos no creen en Cristo como su Mesías. El ungido es lo que quiere decir Cristo, el ungido de Dios. Ellos creen que fue un hombre bueno, un profeta, un rabí, pero no lo aceptan como su Mesías. No hay una ciudad más pagana en el mundo que Jerusalén. Y es la ciudad del Hijo David. Es la ciudad santa de Dios, dicen sus escrituras. Y si usted va a Jerusalén o Israel hoy en día, ve allí iglesias de todas religiones, también ve allí mozárabes, los judíos, ellos creen en Dios mentalmente, pero no en corazón. Ellos no sirven a Dios bajo la ley mosaica, no tienen ningún perdón por sus pecados. Entonces Israel fue hecha a un lado por Dios. Pablo reconoció también que al fin de la edad de gracia, entonces Dios va a empezar a trabajar con Israel y obrar por medio de ellos. Pero no hasta que la novia sea recogida completamente y la iglesia sea arrebatada. Entonces van a empezar esos 7 años de tribulación, cuando Dios va a ungir a Israel otra vez. Pero esos 7 años, Israel va a padecer muchas tragedias. La profecía de Daniel en el capítulo 9, se llama las 70 semanas de Daniel, nos la da allí empezando el capítulo 9. A fines del capítulo nos dice en el versículo 27 que los judíos van a hacer un pacto con el anticristo, ellos mismos, por 7 años. A mitad de esos 7 años, el anticristo se va a declarar Dios. En la segunda epístola de Tesalonicenses, dice allí que el anticristo se va a declarar Dios, y entonces van a ver que Él es el anticristo. Y en Mateo capítulo 24 dice que los judíos deben de huir de Jerusalén y que Dios va a proteger a Israel por 3 años y medio en el desierto. Muchos creen que va a ser en el local de Petra, en el Jordán. Es un lugar que es una ciudad carvada dentro de las montañas, con edificios de suficiente tamaño para hospedar a mucha gente. Allí está hoy. La única entrada es por caballo. Algunas veces nada más suficiente para el caballo que entre. Muchos creen que allí mismo, porque en Isaías dice Petra, que allí es a donde el Señor los va a proteger por 3 años y medio. Pero por seguro, Dios no ha terminado con Israel, porque nos dice allí Pablo, especialmente en el capítulo 11, de Romanos. Déjenme encontrarlo aquí. El versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, cual es la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y ahí da la cita de Isaías 59:20. Entonces vemos que Israel ya se ha declarado como una nación, su independencia, por la tercera vez, en 1948, mayo. Mateo 24 nos dice que esa generación no va a morir hasta que todas esas cosas que están allí enumbradas lleguen a pasar. La clave para profecía no es lo que está aconteciendo en el mundo. La clave para profecía es la nación de Israel. Todo lo que leemos, los terremotos, las hambres, las pestilencias, todo, la violencia, todo puede estar pasando, pero si Israel no está en la tierra como una nación independiente, entonces todo lo que vemos no importa. La clave es la nación Israel, porque desde Génesis hasta Malaquías, profecía siempre fue dirigida hacia Israel, en la nación que Dios ha escogido para ser su gente. Entonces es importante reconocer el plan que Dios tiene para Israel, porque nosotros hemos recibido el beneficio de Israel, que ha rechazado a su Mesías, y ahora Dios está escogiendo a su novia de los gentiles. Va a llegar a un punto cuando el Señor ya va a terminar, y entonces va a tomar a su novia, la va a quitar de este mundo, y entonces esos 7 años de tribulación van a empezar. Tal, dice el Señor, como nunca se han visto en este mundo, ni desde el comienzo del mundo. Nunca han ocurrido los tiempos que van a pasar. Nunca hemos visto tales tiempos. So aquí Pablo dice que no tiene nada contra su nación ni su gente, pero era sujeto en cadenas porque era prisionero del Señor Jesucristo bajo su voluntad. El versículo 21 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hablando de la secta de los judíos, porque el rumor estaba que Pablo estaba enseñando contra la ley de los judíos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo no tenía un Nuevo Testamento. Tenía la ley, los profetas, menores y mayores, los libros de poesía y los libros de historia. Son las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Y predicaba a Cristo crucificado del Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante que nosotros podamos estudiar el Antiguo Testamento y identificar donde habla de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de evidencias de Cristo. Todas las profecías son dirigidas a Cristo. El tabernáculo completo habla simbólicamente de Cristo y su venida a este mundo. ocupando un tabernáculo humano, despegándose del Padre, caminando 33 años, muriendo en la cruz y reconciliando al hombre a Dios. El Evangelio está escrito en el tabernáculo completamente. Versículo 24 dice: algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y ahí tenemos los dos tipos de gente que vamos a tener por toda la edad de gracia cuando el Evangelio es predicado. Algunos asentían a lo que se decía, aguantan, está bien. Otros no creen. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Tome en cuenta que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. No es un viento. Pero el Espíritu Santo habla. Y dice: ve a este pueblo y diles. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Sus ojos han cerrado voluntariamente. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Lo que está diciendo aquí Pablo por el profeta Isaías, que el hombre rechaza el beneficio de Dios. Tenemos el ejemplo en el tercer capítulo de Génesis, cuando Adán y Eva cayeron. Ellos no fueron hacia Dios, Dios tuvo que ir a buscar a ellos. Dios siempre está buscando al hombre. El hombre está rechazando y corriendo de Dios. Y es lo que está diciendo aquí el profeta. Dice: sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y a ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenemos aquí las últimas palabras de la vida de Pablo, no sabemos. Segundo Timoteo probablemente es la última epístola que escribió. Dijo que ahí estaba ya listo para entregar su equipo, para ir antes la presencia del Señor Jesucristo. Vemos la fidelidad de este hombre predicando Cristo crucificado y nada menos. Importante que nosotros estudiemos la palabra y reconocer que el Evangelio es el único remedio para el hombre. La religión no va a hacer nada. El razonamiento simplemente nos deja justificar nuestras acciones y acusar a otros. Pero el Evangelio ilumina la vida del hombre para que él pueda ver exactamente que está distanciado de Dios por el pecado. Y que solo por la misericordia y la gracia de Dios el hombre puede ser salvo y venir a esa reconciliación entre Dios y el hombre. Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección. Gran epístola. Estúdienla, léanla, mediten sobre ella. Y que Dios les enseñe mucho más de lo que hemos podido estudiar aquí. Hay que orar.